Es que estoy, simplemente estoy pasmado. Es decir, vengo esta mañana y como decía ayer, pensando que esto no podía ser peor. Y es peor. Es peor de lo que conocimos el día de ayer. Estoy revisando la investigación que ha hecho Bruno Amoretti para el semanario Hilderman en sus 13 sobre el caso de la nota está muy buena, se llama Mujeres al Borde, y cuenta por lo menos parte de lo que en unos pocos días se ha podido descubrir gracias a la investigación periodística de Amoretti, que cuenta cosas simplemente pasmosas sobre cómo funcionaba esta red de prostitución a uno, por llamarlo de alguna manera, dentro del Congreso de la República. Es decir, este señor Torres, que ha salido ayer groseramente a mentir en algún medio de comunicación, sí, pues, tenía una red. Y es más, según lo ha podido acreditar la investigación, por ejemplo, una de las chicas a las que contratan, que voy a decir su nombre porque es público y va a ser inevitablemente parte de esta investigación y porque sigue trabajando en el Congreso, se llama Isabel ¡exitosa! Cajo. Y esta señorita participó en fiestas y hay que determinar quién pagó el alquiler de estos departamentos, por lo menos de uno de ellos en Barranco, en la calle Solo Este, número 385, piso 16. Es el señor Torres alquilaba departamentos a través del sistema Airbnb, este sistema, ¿no?, de alquiler por días de departamentos para organizar orgías con chicas y con congresistas y funcionarios del Congreso. Es decir, y esta chica no solamente participó en una de estas fiestas, sino gracias a su performance, me imagino, en una de estas fiestas, terminó contratada en el Congreso donde trabaja hasta el día de hoy. Y como ha dicho Pepe Chevasco, que sabe mucho de temas parlamentarios, o sea, se han perdido en el Congreso completamente los filtros de contratación. No solamente se está contratando a dedo con el cuento este de los puestos de confianza a cualquiera sin ninguna calificación, sino ni siquiera se dan el trabajo de entrar a internet y descubrir que esta chica tenía un OnlyFans, es decir, que vendía sus servicios sexuales a través del internet, ¿no? ¿Y para qué la contrataron? ¿Cuál era el sentido de su función en el Congreso? Es decir, esto es que tiene un nivel esto de degradación ¿qué nos hacemos con esto? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué nos hacemos? En todos los medios. Expreso dice puticlub en el Congreso. La señora Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, expresidenta del Congreso, perdón, ha recordado que cuando ella llegó al Congreso descubrió que en el sótano del Congreso había un departamento de soltero. Un departamento de soltero, lo que criollamente, entre los que malentienden la masculinidad, se llama un matadero. Es decir, ¿para qué un departamento de soltero que tenía en su momento hasta un jacuzzi? ¿Para qué? Para el uso del presidente del Congreso. Es decir, que esto viene de los días de Carlos Ferrero. O sea, resulta ahora que esta historia de esta degradación no es nueva, tiene años. Más de 20 años. Lo que está ocurriendo ahora es que no solamente lo descubrimos, sino resulta que se desató, simplemente no era un privilegio de algunos, sino ahora se generalizó el utilizar recursos del Estado para contratar chicas, para que presten servicios sexuales y para comprar votos con esos servicios sexuales. Es decir, ¿qué más bajo de eso se puede caer? Usar el presupuesto de la República para la degradación y la explotación sexual de mujeres. Y están legislando, ¿no? Diciéndonos qué es bueno y qué es malo. ¿Qué cosa hay que cambiar de la Constitución? O sea, van a pagar por todo esto, ¿eh? Van a pagar por todo esto, porque no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Y esto, yo la verdad pensaba, el día de hoy me voy a tomar unos días de descanso. Yo quería hacer un intento, y lo voy a hacer, y porque esto me ratifica en las cosas que desde acá yo he estado pretendiendo decir a lo largo de todo el año. Somos un país atravesado por una profunda crisis. de inseguridad por una profunda crisis social, señor ministro de Economía. Vuélvase peruano usted una semana a ver si regresa pensando lo mismo a su ministerio. El 80% de los peruanos la están pasando mal. Se levantan cada mañana a ver cómo van a resolver los problemas de su familia. Y eso tiene un nombre, crisis social. Porque no hay chamba. Porque las ciudades ¡exitosa! Revientan de ambulantes y revientan de transportistas informales y de mototaxistas y de gente que se la busca como sea. E incluso de gente que se ha visto arrastrada a actividades ilegales porque no hay trabajo en este país. Porque nos hemos desindustrializado. Porque nos hemos convertido en un país que un amigo periodista gringo me decía, el Perú es un país donde la mitad está tratando de venderle algo a la otra mitad. Entonces estamos en una crisis profunda de inseguridad. No necesito decirle, ¿no es cierto?, en qué consiste. Ni necesito dar detalles sobre la crisis social y económica que estamos viviendo, porque es lo que vive la gente. No le voy a contar lo que ustedes conocen y saben mejor que yo. Pero hay junto con eso una profunda crisis moral en el Perú, de la que tenemos que salir. No es solo que hay que acabar con la delincuencia y hay que darle a la gente oportunidades de trabajo y calidad de vida y calidad de servicios, sino hay que resolver la profunda crisis moral que atraviesa la nación. ¿Por qué? Porque ha caído en manos de quienes nunca debieron detentar el poder. De gente que ha convertido la política en una actividad criminal, en una manera de robar, punto. Y encima de utilizar el poder para estructurarlo todo, para controlar todas las instituciones y para pretender perpetuarse en el poder. Entonces uno podría mirar la situación en la que está el país con profunda decepción y desesperanza, como está pasando lamentablemente con alguna gente que se está yendo del Perú, y no se están yendo los más ricos, ¿eh? Esos se fueron primero, ¿no? Y ya no a Miami, a Madrid, ¿no? Ahora se está yendo la gente que se va con lo que tiene para tratar de construir una vida ¡exitosa! Fuera del Perú. Pero el Perú es un país lleno de posibilidades y oportunidades. Es decir, tenemos, y eso es lo que yo he estado tratando de resaltar a lo largo de todo el año. Así como tenemos estas vergüenzas de la política y esta profundidad de crisis en diferentes niveles, tenemos todo para salir de la crisis. Todo. O sea, tenemos recursos minerales que el mundo necesita con desesperación. Tenemos la pesca, tenemos la agricultura de exportación, tenemos un enorme potencial turístico. Tenemos la capacidad de ser grandes productores de energía. Somos la reserva de oxígeno para enfrentar la crisis climática en el mundo. Si nos organizamos bien, tenemos incluso agua en mucho mayor cantidad que otros países, porque lo que se nos viene es algo muy serio como civilización en términos de carencia del recurso básico del agua. Es decir, tenemos todo para ser un país extraordinario y en un plazo muy corto pertenecer al primer mundo. Pero para lograr llegar a ese objetivo, tenemos que tener un proyecto como país. Tenemos que tener un plan de qué vamos a hacer con todos estos extraordinarios recursos para alcanzar el objetivo de que explotemos de manera inteligente, razonable, respetando el medio ambiente, los derechos laborales, conviviendo con la naturaleza de una manera armoniosa, reparando los daños que nuestra intervención puede haber provocado, y construir un mundo feliz para todos, donde todos se beneficien de la riqueza y no solo algunos, como lamentablemente ha estado pasando en los últimos años, donde el extraordinario crecimiento económico del Perú no ha significado un cambio en la calidad de vida de la inmensa mayoría de peruanos, y eso se tiene ¡exitosa! Que corregir. Pero la sabiduría con la que tenemos que enfrentar la situación no es tirar todo al tacho, como pretenden algunos, sino rescatar lo que se ha hecho bien, insisto, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. No es tan difícil pensar en esos términos, pero para hacerlo hay que abandonar la polarización, el enfrentamiento enfermizo que ha habido entre peruanos por los últimos 200 años de vida republicana. Eso es lo que nos ha marcado como país, eso es lo que nos ha dañado como país, eso es lo que nos ha impedido construirnos como país. Y tenemos que ser capaces de salir de ese fango de la polarización y entrar a perseguir objetivos comunes que nos cambien la vida a todos. Pero para eso necesitamos ser conscientes de que si no invertimos recursos millonarios, multimillonarios en educación, no vamos a llegar a ninguna parte. Si no resolvemos la reforma del Estado, tenemos un Estado anquilosado, burocrático, corrupto, ineficiente, no vamos a poder avanzar. Y si no compartimos como objetivo común el derrotar a la corrupción, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso tienen que ser objetivos compartidos con todos y ponernos a discutir una por una las cosas que tenemos que hacer. Y vamos a llegar a consensos que estoy seguro que quienes son hoy protagonistas en la política no se pueden imaginar. No se pueden imaginar sobre cómo explotar la minería de manera racional y adecuada, sobre cómo desarrollar y multiplicar la agroindustria de exportación, corrigiendo los errores que pudo haber tenido la ley, pero no echando todo por la borda como hemos hecho en estos años. Es decir, podemos lograr cosas compartiendo esos objetivos comunes para beneficio de todos. ¡Exitosa! Y tenemos, por supuesto, y para terminar, que barrer a la gente que está usurpando el ejercicio de la política en el Perú. Hay que barrer a toda esta casta miserable de gente que está llevando a niveles, insisto, de degradación la moral pública. Inconcebibles, impensables en otros momentos de la historia nacional. O sea, hemos llegado al extremo, hemos tocado fondo simplemente. Pero no solo se trata de barrer a la gente que está usurpando hoy el ejercicio del poder. Se trata de construir una nueva clase política, una nueva clase dirigente para el Perú. Y eso supone, y esa tiene que ser una reflexión este fin de año para mucha gente que tiene responsabilidad, que dirige empresas, que es dirigente gremial, que participa como profesional en los colegios, que están en las universidades pensando en el Perú, en que ya llegó la hora de involucrarse en política. Porque no solamente se trata de sacar a los malos, sino como se dijo en algún momento, que entren los buenos a hacer política en el Perú. Y por supuesto, y para terminar, vamos a tener que enfrentar juntos la tarea de reconstruir la democracia. Porque lo que ha hecho esta gente en estos años es destruirla. Hoy lo que existe en el Perú no merece el nombre de democracia. Vamos a tener que restituir la institucionalidad, la independencia de poderes, el respeto a los organismos electorales. Y vamos a tener que reconstruir de alguna manera institucionalmente el Perú luego de esta especie de bombardeo que ha sufrido de parte de esta gente, que es la misma de lo que Expreso hoy día define como capaz de hacer un puticlub en el Congreso. Soy Nicolás Lúcar, esto es Exitosa, 95.5 la FM en Lima, Canal 34 de Movistar.